Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a Oído Cocina. Hoy tenemos un menú de lujo, lleno de sabor, tradición y consejos imprescindibles para los amantes de la gastronomía.
Arrancamos con un viaje a Cataluña, que ha sido reconocida como Región Mundial de la Gastronomía 2025. Te contaremos todos los detalles de su presentación, donde los mejores chefs y sumilleres nos demostraron por qué la cocina catalana sigue conquistando el mundo.
Que luchamos por la excelencia, que luchamos por dignificar y por que la gente que viene de fuera entienda un poco el país y entienda la historia que tenemos en Cataluña, nos alimentamos de la felicidad de los demás.
Después nos metemos de lleno en un tema que nos afecta a todos cuando salimos a comer fuera. Hablamos con Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, sobre la campaña que busca concienciar a hosteleros y consumidores sobre la importancia de exigir que el aceite de oliva se sirva en envases correctamente etiquetados y no rellenables.
Esta campaña lo que pretendemos es concienciar, porque creo que es bueno para los restaurantes, es bueno para los consumidores, es bueno para los productores y es bueno para la marca país. España es el primer país productor de aceite de oliva en el mundo.
Y para cerrar con broche de oro, nos metemos en el mundo de la nutrición deportiva con el doctor Fernando Mata, que nos presenta su libro Comer para Ganar, una guía imprescindible para entender cómo la alimentación influye en el rendimiento de los deportistas, desde los profesionales hasta los aficionados.
Bueno, el comer evidentemente es placentero, eso todos lo sabemos, y ese placer que nos produce la comida tiene que ver con mucho de lo que se produce en el sistema nervioso, en nuestro cerebro, con alguna de las moléculas que contiene lo que comemos. De manera que hoy sabemos que, por ejemplo, en la depresión, en otros problemas o incluso en neuropsiquiátricos, incluso también para las emociones, nuestra alimentación influye.
Así que ya sabes, ponte cómodo, afina el oído y prepárate para una hora llena de información gastronómica de primer nivel. Yo soy Roberto Pablo.
Y yo, Urbano Canal.
Y juntos somos
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación de Cataluña, Región Mundial de la Gastronomía 2025. Una tierra con una tradición gastronómica inigualable y que con este reconocimiento pone en valor sus productos, su cocina y sobre todo a sus grandes chefs.
En esta celebración se reunió lo mejor de la cocina catalana, un evento de alto nivel en la Real Fábrica de Tapices, con presencia de figuras como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y otras autoridades, empresarios y también medios de comunicación, sí, entre los que estábamos nosotros.
Hombre, pero los más grandes protagonistas, Urbano, de la noche fueron sin duda los chefs con estrella Michelin, que nos han llevado en un viaje gastronómico por Cataluña a través de sus platos. Javier y Sergio Torres, de Cocina Hermanos Torres.
Bueno, como la verdad es que lo sentimos con mucha ilusión, porque realmente nosotros hemos vivido la cocina catalana desde el principio. Nuestros primeros maestros han sido grandes conocedores de la cocina medieval catalana y de la cocina catalana actual. Y entonces, pues ves que hay una historia, ¿no? Que hay una historia atrás muy importante, un legado, y que la verdad es que te sientes muy orgulloso de sentirte parte de ese legado, ¿no?
Sí, hay algo que nos queda claro, es que los hermanos Torres son en parte culpables de que Cataluña sea considerada uno de los centros más admirados por los amantes de la gastronomía y cada vez reciban más gente. Y es que su aportación ha sido esencial por esto.
Ojalá, bueno, yo creo que hayamos aportado algo.
No, al final sí que es verdad que remamos y sí que es verdad que hacemos un trabajo en equipo. Somos un equipo muy grande de gente que luchamos por la excelencia, que luchamos por el... sobre todo por dignificar y por que la gente que viene de fuera entienda un poco el paisaje y entienda la historia que tenemos en Cataluña. Nos encanta, nos alimentamos de la felicidad de los demás, o sea, es una cosa que nos hace felices, joder. Ir a dormir por la noche y decir cuánta gente ha venido, se ha ido bien de casa, ha hecho feliz. Detrás de toda esa felicidad de esa gente hay productores que les ha ido bien ese día porque hemos podido vender y enaltecer esos productos y porque, bueno, pues es un orgullo maravilloso y sobre todo hacerlo Madrid, que es una tierra que nos mola mogollón, o sea que nosotros tenemos vinculación aquí,
y que directa.
Hemos defendido ese puente entre Barcelona y Madrid que tanto nos gusta, tenemos muchos amigos aquí.
No me extraña, ¿verdad?, que al final tengan buenos amigos, porque por donde van, primero que triunfan, o sea, tres estrellas Michelin, los hermanos Torres, que les hacíamos nosotros la comparación de las tres torres del Señor de los Anillos.
Bueno, y además que son muy agradables.
Y lo que hacen, accesible. Porque tuvimos la oportunidad, hay que decirlo, queridos oyentes, de estar probando todas estas cosas de las que vamos a hablar. Bueno, Javier y Sergio Torres han demostrado a lo largo de su carrera que no hay plato que se les resista. Pero a la pregunta de cuál podía ser eso, un buen referente de la cocina catalana, fuera de los más conocidos, la pantumaca y cosas así, la butifarra, esta es su respuesta.
Mira, yo creo que el que hemos traído hoy de guisantes sería el que más refleja, porque os cuento la historia. Este era un guisante que se había extinguido, autóctono de una región que es el Maresma, donde el mar refleja, el sol del mar refleja la montaña, y allí habían habido este guisante, que es el flureta, que era hostia excepcional y se había como medio perdido. Entonces nosotros contactamos con esos payeses y les ayudamos a recuperar ese tal, y es el que vais a probar, porque lo vais a probar.
Y lo probamos.
Vais a flipar. Solo puedo decir eso. Es increíble.
Lo flipamos, ¿eh?
Desde luego, lo probamos, esos guisantes lágrima del Maresme con salsa de jamón ibérico y migas de pastor. Nos supieron a gloria. Pero también hablamos con más protagonistas, con estrella Michelin, como Fina Puigdeval y Martina Puigvert, de Les Cols. Han mostrado el alma de la cocina catalana con elaboraciones que saben a mar y montaña. Y ellas, como embajadoras, tienen claro que Cataluña, región mundial de la gastronomía, es un reconocimiento a la cocina que tiene ADN propio.
Bueno, yo creo que es muy importante para Cataluña, porque es poner el foco en la cultura gastronómica, que yo creo que ya un poco lo teníamos, pero se amplificará seguro. Es darnos visibilidad, ¿no?, a nosotros y a todos los productores, artesanos, pescadores, la gente del vino, del aceite, o sea, toda esta parte de gente que se dedica a la alimentación. Yo creo que es muy beneficioso.
Bueno, pues fíjate que lo decían hace un ratito los hermanos Torres, Javier y Sergio, y lo vuelve a comentar ahora Fina Puigdeval. Algo esencial en el mundo de la restauración es tener claro que esto es un trabajo en equipo.
Yo creo que va a ser así, porque además los restaurantes, ¿no?, intentamos siempre que así sea, de dar visibilidad a esos productores, de siempre pues decirnos el nombre del producto, de dónde viene, cómo ha sido cuidado, intentar transmitir pues todo su trabajo al final en el plato, y que sin, ¿no?, bueno, todo lo que ellos cuidan y trabajan suma muchísima identidad a nuestro proyecto. Entonces creo que es como un trabajo en conjunto. Y ellos siempre cuando, ¿no?, bueno, como que es como algo que compartimos muchísimo con ellos.
Si te estás preguntando qué es lo que nos dieron a probar para trasladarnos a su tierra, escucha y ponte con nosotros a salivar.
El bacalao, que es un pescado siempre presente en la cocina de montaña, que lo cocinamos a baja temperatura y también con brandada, pilpil y con unas pasas con moscatel.
Y luego el pato con peras, que también es muy tradicional, muy festivo, ¿no? Como que en nuestro caso lo intentamos cocinar como una tatatatén, dándole una vuelta con una chantilly también de pera, pero haciendo también, ¿no?, una representación de este plato tan festivo de Cataluña.
Con un poco de chantilly de pera, que para que parezca una tatén.
Me estoy volviendo al lugar, a esa fábrica de tapices. Estoy viendo lo que nos iban ofreciendo para probarlo y era fácil comprarnos.
Sí, totalmente.
Y que no se nos olvide que los aromas y los sabores, lo decimos siempre en la gastronomía, nos ayudan a trasladarnos en el tiempo y también en el lugar.
Nosotros que tenemos desde las mesas del restaurante, se puede observar el huerto y el gallinero. Yo creo que esto influye en el comensal, porque luego cuando se toma el huevo y ve a la gallina al otro lado del cristal, pues es como que aquel huevo se dignifica y sabe mucho mejor.
Tiene que ser esos huevos para probarlos.
Ya te digo.
Porque están ahí, además las gallinas están triscando ahí fuera, o sea, están comiendo.
Y la miras así, pon otro más, por favor.
Venga, pon otro.
Una docena.
Bueno, pues desde la gamba blanca de Palamós, pasando por los mejillones del Delta y el buey de mar, hasta los delicados guisantes del Maresme con salsa de jamón ibérico y migas, sin olvidar un clásico catalán reinventado, el pato con peras.
Sí, todo ello marinado con una selección de vinos de la familia Torres. Torres, con denominación de origen Penedès y Priorat, escogidos por Marta Cortizas, reconocida como la mejor sumiller de Cataluña en 2024. Y es que si hablamos de tierra, el vino es parte de esa esencia.
El vino es fundamental, y más en una tierra como Cataluña, que tiene paisajes tan diversos. Y creo que hoy, en esta cena, probaremos cosas muy interesantes, muy diversas. Vinos de mar, vinos de montaña, que también tienen mucho que ver con esa gastronomía catalana. Estamos empezando el aperitivo con un corpinat, un espumoso, que elabora la bodega Llopart, con uva sobre todo Monastrell, tiene otras variedades, ¿no?, pero sobre todo es Monastrell, que es una uva sin duda mediterránea, que muy conocida también en el sur de Francia y que por extensión también llega hasta todo el Levante. Y bueno, en Cataluña creo que da unos vinos fantásticos, en este caso con los espumosos, vinos frescos pero también con mucha profundidad, que sin duda para mí van con todo tipo de comidas.
A ver, Urbano, que tú en esto eres más entendido que yo, ¿qué es lo que más te sorprendió de los vinos que probamos?
Bueno, pues precisamente eso, la variedad, ¿no? Como decía, como nos estaba diciendo Marta, pues desde ese corfinat, que es así como más fresco para acompañar bien bebido fresco, hasta los tintos que nos pusieron. Por supuesto, en Cataluña hay que hablar siempre de la burbuja, está presente.
Los espumosos, ¿no? Estaban riquísimos.
La verdad es que estupendo.
Y hay que decir una cosa, con moderación, eso sí, siempre.
Hombre.
Pero te levantas y oye, habiendo sido moderado, habiendo disfrutado y sin ningún tipo, ¿verdad?, ni de resaca ni de cosas de estas.
¿Te levantaste bien, tú?
Yo me levanté muy bien y dormí, ese día dormimos poco, la verdad. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Marta, siguiendo hablando sobre eso, sobre los vinos catalanes.
Los vinos catalanes son como la gente de aquí, son gente muy arraigada al territorio, muy pura, muy de verdad, entonces creo que tiene mucho que ver con todas esas personalidades tan diferentes que hay de norte a sur y de este a oeste en toda la comunidad.
Recordamos que Marta Cortizas ha sido reconocida como la mejor sumiller de Cataluña en 2024 y además trabaja en el seller de Can Roca. Quizá esto sea un peso difícil de llevar, se lo hemos preguntado.
Para nada es un peso, es un placer diario. Me siento afortunada diariamente de trabajar en un lugar tan especial. Allí pasan cosas mágicas todos los días. Tenemos una bodega que, como bien dices, ¿no?, el nombre del restaurante es el Seller de Can Roca, la bodega de la Casa de los Roca. Entonces el vino tiene mucha importancia. Me siento afortunada de trabajar al lado de los hermanos, de Josep sobre todo, que es un poco el que me guía en este mundo. Y hay un espacio para mí que siempre me tiene, que es magnético, que es la sala principal del restaurante. Es una sala en triángulo. En el restaurante todo va por tres, ¿no?, esas tres esquinas. Y hay una zona en la que nadie te ve, pero tú ves toda la sala, y me encanta pararme allí y observar a mis compañeros trabajar, y ese ritmo de la sala es precioso, poder pararte nada, dos minutos y observar. Ese es mi lugar.
Museo.
Es como estar en un museo, como ver una performance artística y con muy, muy, muy sentida. Es muy bonito.
Observar, que en el mundo gastronómico también es esencial, no solo catar, también observar. Bueno, y por supuesto el broche final lo ha puesto el maestro chocolatero Oriol Balaguer, quien ha diseñado un postre espectacular, una tarta inspirada en la mona catalana, rodeada de pequeños pasteles de crema catalana, esponjoso de nata, mousse de chocolate y bizcocho de carquiñoli.
Ese sentimiento de recuerdos es lo que hay que recordar, que tienen que perdurar, y cuando tú recuerdas eso, dices, eso es bueno, eso es buenísimo, y la cocina de nuestros padres, nuestras madres, abuela, ¿no?, una buena tortilla de patata, una buena ensaladilla, eso es fantástico. A la infancia es, ¿no?, recuerdas, y eso ya dices, es bueno, claro que es bueno. Te recuerda y te transporta a la infancia, y eso es lo más bonito del mundo.
Los recuerdos son importantes. ¿Tú te acuerdas cuando te castigaban sin postre, por ejemplo? Pues ahí aprendías a valorar lo bueno.
Sí, sí, y recuerdo cuando me daban el doble por haberme portado bien. Decía, y hoy puedes repetir el flan, y el flan de huevo.
Pues el postre siempre es especial, y hay quien se reserva solo para ese momento. Le preguntamos a Oriol Balaguer por su creación más representativa de Cataluña.
Posiblemente el pastel o el postre ocho texturas de chocolate, y luego del bombón mascletà, que es un bombón que peta en la boca, que lo hice hace en el año 2002. El nombre fue en honor a la mascletà de Valencia, ¿no?, pero es el bombón que más vendo desde el año 2002, que es un chocolate negro 70% cacao, praliné de avellana. Y también pensando en nuestra infancia, cuando salíamos del colegio, ya teníamos una cierta edad, ¿qué tomábamos? El petaceta, ¿no? Pues es el bombón mascletà que más vendemos en Cataluña y en Madrid, que como sabéis, en Madrid tengo dos tiendas. Y luego el pastel que me representa más, creo que es el 8 textura de chocolate, que fue el mejor postre del mundo en el año 2001. Y eso lo he hecho una versión en pastel, que los tengo en las tiendas. Y es la gente, bueno, el 70%, bueno, la gente se vuelve loco con ese pastel.
Fíjate, el mejor en el 2001, ¿eh? A nivel mundial. Es que estamos hablando de un grande. Bueno, una oportunidad única, Cataluña, Región Mundial de la Gastronomía 2025, para que el mundo entero descubra que la cocina catalana es mucho más que tradición, que es creatividad, es innovación y sobre todo es pasión por el buen producto.
Pues desde Oído Cocina estaremos atentos a todo lo que nos traerá este 2025 gastronómico en Cataluña. Y por supuesto, Roberto, que aproveche.
Ahí estamos.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Su carpaccio, señora.
¿Me puede traer el aceite de oliva, por favor? ¿Perdona? Una joya de nuestra cocina no está debidamente envasada y etiquetada para garantizar su autenticidad y su calidad. ¡Lo flipo!
Haz de los aceites de oliva una experiencia de calidad.
Ahora sí.
¿Perdona?
¿Perdona?
No, pues me encanta Rosy de Palma. Bueno, la restauración es una de las grandes embajadoras de nuestra cultura gastronómica. Pero aún hoy sigue habiendo establecimientos que incumplen la normativa sobre el aceite de oliva.
Fíjate, hablamos del Real Decreto 895/2013 que obliga a que los aceites se presenten en envases irrellenables y debidamente etiquetados, algo que muchos restaurantes aún no respetan.
Bueno, pues para hablar sobre esta situación y sobre la campaña de concienciación, esta que acabamos de escuchar de Perdona, hoy aquí en Oído Cocina, tenemos con nosotros a Pedro Barato, que es presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Pedro, bienvenido a Oído Cocina.
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido. Pues bueno, han pasado más de 10 años, ¿no?, desde la entrada en vigor de este Real Decreto, el 895/2013, que seguimos viendo todavía aceiteras rellenables en algunos restaurantes. ¿Por qué crees que se sigue incumpliendo? ¿Por desconocimiento?
Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay desconocimiento, hay también gente que colabora poco, hay otros que colaboran mucho. Hemos tenido unos precios altos en estos últimos años y entonces pues bueno, pues la gente
lo hemos
miraba,
notado,
miraba para otro lado, pero esta campaña lo que pretendemos es concienciar, porque creo que es bueno para los restaurantes, es bueno para los consumidores, es bueno para los productores y es bueno para la marca país. España es el primer país productor de aceite de oliva en el mundo. Y ves cómo en Italia se cuida la imagen, ves cómo en Grecia se cuida la imagen. No olvidemos que tenemos 100 millones de turistas y que casi el 15% vienen por nuestra gastronomía. Entonces, es como todo, la presentación es muy importante, ya que tenemos una restauración magnífica en nuestro país, unos productos fantásticos, pues ¿por qué no hacemos ese pequeñito esfuerzo de poner las cosas como hay que ponerlas en base a esa ley que hace ya 10 años?
Pedro, has dicho una cosa que me parece muy, muy importante, ¿no? Y has comentado que esta normativa no solo protege la calidad del producto, sino también al consumidor. ¿Cuáles son los principales riesgos de los llamados aceites anónimos, que así es como se llama cuando no están etiquetados, en la restauración? Porque cuando decimos que protege al producto, protege al consumidor y también protege al fin y al cabo a la restauración, ¿no?
Bueno, yo creo que, primero, una botella que vaya con un tapón irrellenable, que vaya con la procedencia del aceite, que vaya con esa nomenclatura de consumir preferentemente antes de tal fecha de caducidad. Eso es una seguridad,
sí.
Eso es una trazabilidad. Y luego pues también la mente humana a veces comete errores, ¿no? No sé, yo diría que son errores que tal vez nos lleva por situaciones económicas, ¿no? Pues con esto evitamos las tentaciones de mezclar, las tentaciones de poner la grasa que no es o mezclarla con la que, y eso pues, también con esta ley y con estas lo que dice la legislación, pues podemos evitar todo este tipo de riesgos, ¿no? Y luego vuelvo a insistir, es fundamental que un país como España presumamos de hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien pues es cumplir con esta normativa que, vuelvo a insistir, beneficia a todo el mundo.
Urbano, ¿tú cuánto aceite consumes para qué lo utilizas? Mira, aceite de oliva virgen extra.
Para todo. Básicamente para cocinar, para las ensaladas. Yo utilizo aceite de oliva virgen extra siempre. Suelo traer garrafas del sur.
Del pueblo, la cooperativa, la almazara del pueblo.
La cooperativa, efectivamente. Y también mi familia compra y normalmente me traigo de...
Yo lo utilizo algunas veces pero... hasta para dar la mano. Sí, utilizo tanto el aceite que...
O bueno, sí, cuando está la mano así un poquito ahí seca, ahí, también. Sí, sí,
por ahí por los países de Asia se utiliza para otras cosas también, ¿eh? O sea, sí, no sí, solamente sí, para la alimentación. Totalmente. Lo tienen, tanto prestigio en nuestro aceite que se utiliza para otras cosas también.
También. Hablábamos de países como Italia o Grecia. ¿Qué nos falta para equipararnos con ellos en el respeto al producto, en que los restaurantes funcionen como embajadores del aceite?
Pues nos falta que nosotros como país tenemos que creer más en nosotros mismos. Mm. Siempre hemos visto y hemos puesto el ejemplo francés, ¿no? Con sus productos franceses. Sí. Estos tienen un vino que a mí no me gusta, no digo que sea malo, ¿no? El Beaujolais.
El Beaujolais, sí.
Bueno, pues estos...
Nosotros tenemos vinos parecidos aquí en España.
Presumen sí. De lo suyo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros tenemos que poner en valor lo nuestro, y hay que ponerlo en valor, pues eso, con... si lo que el contenido es buenísimo, lo que va dentro de la botella es buenísimo, pues también vamos a prestigiarlo más con ese tapón irrellenable, y con esa etiqueta, que no haya que ponerse unas gafas como estas que hay aquí, que haya que mirar, ¿no? Miren ustedes, las cosas tienen que tener que se vea bien la procedencia, la variedad, todo lo que es las características de ese aceite. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es poner en valor lo nuestro, y ponerlo en valor de una forma sencilla, es cumplir con esta normativa.
Fíjate, desde la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que, bueno, de la que, como decimos, tú eres el presidente, Pedro Barato, habéis, me imagino, todo esto lo habéis contrastado, habéis visto que esto está ocurriendo, y, como decimos, hay una ley, algo que hay que cumplir. Entonces, cuando alguien no cumple una ley, normalmente suele haber unas inspecciones, y si te cazan, te ponen una multa. Está habiendo inspecciones, se está controlando esto. A quien le pilla que está haciendo un acto de piratería,
que
porque esto ya,
ahí,
ya no puede ser, claro, de ignorancia. Esto es porque evidentemente lo que decías, lo que quieres es sacarte más dinero por otro lado, y estás engañando, en cierto modo, al consumidor. La gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría. Esto, entonces, digo, si a quien le pillan, ¿qué le puede ocurrir? ¿Y se está haciendo eso, inspecciones, para ver que esto se está cumpliendo?
Tenemos las señales de circulación en la carretera, tenemos las prohibiciones de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, pero no tenemos ni radares ni guardias civiles.
Ya.
De ahí que nos hayamos dirigido a la Administración Central y a Administraciones Autonómicas para que... Esto tampoco se trata de perseguir, se trata de estar ahí como detrás de... No. Yo creo que es mucho más fácil la medicina a la prevención, ¿no? Que es lo que esta campaña es, la medicina a la prevención. Oiga, si tenemos esta ley y esto es bueno para todo el mundo, vamos a hacer un pequeñito esfuerzo. Vamos a hacerlo entre todos, ¿eh? Y que de esa forma, pues yo creo que todos salimos beneficiados. ¿Qué puede ocurrir? Pues hay sanciones administrativas, evidentemente, por el incumplimiento de esta ley. Pero comunidades autónomas y Administración Central... Hasta ahora se ha hecho muy poco.
Pedro, ¿qué podemos hacer como consumidores? Porque también en este caso también tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Nosotros vamos a un restaurante, vemos que pues hay la típica vinajera estas de...
Aceitera.
Aceitera y vinajera. El combo, ¿no? Que llaman. No me salía la palabra. Pues, y que es rellenable o que no viene convenientemente etiquetado. Podemos decir, oye, mira, perdona, esto, este que aceite...
No, perdona, habría que decir, perdona.
Exactamente, podríamos hacer, igual que Rosy de Palma, podríamos hacerlo. Digamos que nuestro conocimiento como consumidores ayudaría al cumplimiento.
Mucho. Yo creo que tenemos el derecho lo primero y la obligación después. Yo lo hago, lo hago de una forma sencilla. No va uno diciendo que es el presidente de la Interprofesional.
No, no hace falta.
No, pero se te nota, se te ve la cara. Yo creo haberte dicho, mira, ahí tenemos a Pedro.
Usted sabe que esto no se puede. Ah, pues no lo sabía. Pues ya se lo digo yo. Vendré la próxima semana y miraré a ver si usted ha tomado. Y algunos, es verdad, yo lo he hecho en estos sitios de menú de al lado de la oficina, que uh-huh. Y al final yo creo que te hacen caso, ¿no? Hay algunos más prepotentes, ¿no? Pero sí. Casos aislados. Entonces, como consumidores, ¿qué podemos hacer? Exigir que, desde luego, ese aceite no vamos a cuestionarlo si es malo o regular, pero no sabemos lo que es. no está etiquetado, está en esa tema de cristal que hay por ahí, que algunos están grasientos y cuando vas a ponerte en la ensalada...
Pues, hay aceiteras que cuesta cogerlas, ¿eh? Cuesta
coger, hay que coger la servilleta, hay que coger la servilleta para hacer. Entonces, como consumidores, creo que tenemos la obligación, y es un derecho que tenemos ahí, que en ese Real Decreto del 2013 lo hice bien clarito, ¿no?
Pedro, le preguntaba antes a Urbano, te pregunto ahora a ti, hoy, por ejemplo, no sé si hayas utilizado el aceite de oliva para el desayuno, comes, o sea, dinos algo con lo que tú suelas, así que te guste, que saborees el aceite de oliva. ¿Eres de los que moja el pan? Tú ya, mis hijos, alguna vez te tengo que decir, estate quieto, hijo.
Piensa que soy nieto de molinero, que soy hijo de olivarero, y el aceite para nosotros pues siempre ha sido un producto que, gracias a Dios, no ha faltado nunca. Y que por cultura, nosotros, yo soy de la zona centro, nuestra cocina es una cocina muy árabe, históricamente, donde están los pistos manchegos, donde guardábamos todo en aceite, el mejor conservante que había era el aceite, el queso, el lomo, sí, la costilla, la morcilla, los chorizos, todo se guardaba en aceite. Y nosotros, por costumbre, yo desayuno casi todos los días pues una tostada con aceite de oliva. Y luego, pues, hemos influido mucho en que, y hay que recordar a la gente, ¿no? Cuando uno se sentaba en un restaurante, en un bar de carretera o en un bar del pueblo, te sentabas a comer, ¿y qué te ponían? Mantequilla.
Mantequilla, sí, es verdad.
Hoy no. Hoy hay aceite para mojar ahí con un buen pan. Y luego, yo que soy un poco cocinita, pues esa cultura que tenemos detrás, pues cualquier frito, un cabrito, por ejemplo, con ajos, un buen aceite de oliva, pues todo eso se practica, una buena caldereta de cordero se practica, una tortilla de patatas no es lo mismo, vamos, las patatas y palabras que vamos teniendo, no sé, no sé.
Yo soy de los que he desayunado hoy una tostada o dos, creo dos, con su aceite. Yo lo hago siempre. Además, eso, este mensaje yo creo que le va a encantar a Carlos Herrera, lo de que se quita
que no
la mantequilla,
mantequilla.
Y aparece sobre la mesa el aceite de oliva, efectivamente.
Tú, de todas maneras, sobre tus tostadas, Urbano, deberías empezar a encontrar el límite. No se abre una barra de pan y cada lado es una tostada.
Soy tendente a lo extenso.
Claro, bien, entonces puedes partir por la mitad, ¿sabes? Y ya estás comiendo dos tostadas.
A mí me encanta cuando el pan va llegando hacia el centro, que ahí la rebanada es...
Vamos, espectacular.
Es, bruta.
Sobre sabores de aceites, ¿cuál es el que más te llama, más te gusta? Ya sé, bueno, que esto es como elegir entre papá y mamá, pero bueno.
Bueno, nosotros tenemos muchas variedades de aceituna en España, ¿eh? Muchas. Yo diría que hay más de 100, pero fundamentalmente en España, tenemos cuatro variedades. Tenemos la de mi zona, que es la conicabra, tenemos la berquina, que podríamos decir, bueno, la berquina está a todos lados, ¿no? Tenemos la picual,
sí.
Tenemos la ojiblanca. Entonces, según si te gusta más el aceite con más sabor, pues tenías que ir a un picual, ¿no? Si te gusta menos, pues un berquino, por ejemplo, ¿no? Y si te gusta ya con sabor y que pique un poquito, como dice, ese retrogusto que tiene ahí, pues te vas a un cornicabra, ¿no? Yo soy enamorado, decía, por quedar bien, no. Yo soy enamorado de los aceites de mi tierra, ¿no? Que es los que más he conocido. Pero luego he visto que en el mundo, la verdad que estamos en una exportación importante por todos los países del mundo. Apenas estábamos en veintitantos países que conocían el aceite. Hoy estamos ya en más de 100, gracias a Dios, ¿no? Que conocen el aceite de oliva.
¿Y qué porcentaje de aceite se exporta?
Bueno, nosotros, según, porque llevamos unas campañas donde hemos tenido apenas el 50% de una producción normal, 680, 700.000 toneladas, hemos tenido en las campañas anteriores. En esta campaña estamos teniendo, yo creo que vamos a llegar a 1.4, 1.400.000 toneladas, y el aceite que ha ido saliendo mensualmente, han sido de más de 90.000 toneladas mensuales.
¡Qué barbaridad!
Mensuales. Luego tenemos países que siguen siendo países importantes para nosotros. Italia sigue siendo un país importante. Estados Unidos, importantísimo.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Toquemos madera.
Y los aranceles, porque la última vez que hablé, recuerdo contigo, y poniendo las calles, fue justo para tratar este tema. Y fue la anterior, la anterior legislación en la que estaba Trump de presidente de Estados Unidos, y ya empezó ahí a poner trabas.
Yo espero que... Confío en que no se produzca y confío... Lo que se oye no es bueno, Lo que se oye no es bueno. Y no me gustaría que el aceite español tuviera arancel y el italiano no, por ejemplo. No me gustaría ese tipo de situación.
Una desventaja importantísima.
Importante. Pero para eso yo creo que bastantes enemigos tiene uno en la vida para crearse más enemigos de una forma gratuita, ¿no? Los unos y los otros, porque los espectáculos que estamos viendo estas últimas semanas no es bueno.
Yo lo que le diría, en todo caso, a este señor le diría, perdona.
¿Perdona?
Pedro Barato, que muchísimas gracias por habernos acompañado, presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, y que nosotros te aseguro que desde aquí, hasta cuando el precio estaba más elevado, hicimos aquí campaña diciendo, bueno, pues hay que quitárselo de otras cosas, no lo quitamos, pero el aceite de oliva, como dices, es como una parte de la bandera de nuestro país, de nuestro ADN, y hay que seguir apoyándolo. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Gracias a vosotros, y desde luego, con tertulias y con programas como este, contribuimos a hacer más país.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender.
El rendimiento deportivo no solo depende del entrenamiento, sino también de una alimentación adecuada. Hoy en Oído Cocina tenemos el placer de conversar con el doctor Fernando Mata, reconocido experto en nutrición deportiva, quien nos presenta su nuevo libro, Comer para Ganar.
Esta obra es una guía imprescindible que explora cómo la alimentación ha moldeado el deporte de élite a lo largo de la historia y nos ofrece claves fundamentales para mejorar nuestro rendimiento, tanto si somos atletas profesionales como aficionados.
Doctor Fernando Mata, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Oído Cocina.
Hola, buenas, un placer estar aquí con vosotros.
Muy bien, en Comer para Ganar abordas la evolución de la nutrición en el deporte desde los caramelos de glucosa en la maratón de Boston de 1924 hasta las estrategias actuales. ¿Cuáles han sido los mayores avances en la relación entre eso, entre alimentación y rendimiento deportivo? ¿Ha cambiado mucho a lo largo de, no digo a lo largo de la historia ya, sino de los últimos años?
Pues realmente un punto de inflexión que hay en la nutrición y el deporte, o el entendimiento que tenemos de cómo tienen que comer los deportistas para rendir más, aparece en los años 60 aproximadamente, donde unos investigadores escandinavos se dieron cuenta, a través de una biopsia muscular, abrieron una ventanita ahí al músculo esquelético y se dieron cuenta de la importancia que tienen los carbohidratos en el rendimiento, ¿no?
Vale.
Y a partir de ahí, pues, empezamos a ver y a apoyar el rendimiento del deportista con otras muchas cosas, pero fundamentalmente atendiendo a que es muy importante la alimentación, el carbohidrato, para que lo entiendan los oyentes, la pasta, el arroz y otros alimentos que contienen este tipo de nutrientes.
Vale.
Pero claro, hoy ya vamos mucho más allá, respondiendo a su pregunta, ¿no? Hoy en día ya no solo nos centramos en los carbohidratos, sino cómo periodizamos o jugamos con esos carbohidratos a lo largo del tiempo en el deportista. También las fuentes de proteína, también algo importante, las frutas, las verduras como fuentes de vitaminas y algo sumamente interesante que son los polifenoles, una sustancia que hoy se reconocen que tienen un potencial tremendo para la salud de cualquiera de nosotros y también para la recuperación y la salud del deportista.
Vale. Una cosa, cuando he dicho, porque esto viene en tu libro, lo de los caramelos de glucosa en la maratón de Boston, en 1924 estamos hablando, esto era, como podemos decir, un primer aliciente, ¿no?, así para los deportistas, o sea, ahí se les daba un caramelito, ¿cómo era la historia?
Claro, esto es muy curioso, esa pregunta, ¿no?, porque en aquellos momentos, fíjense que se hacían cosas que hoy no echaríamos las manos a la cabeza,
sí,
desde fumar durante una competición hasta beber alcohol durante una competición, pero también se dieron cuenta que aquellos deportistas que tomaban caramelos, que tenían glucosa, pero que en aquel momento no sabían muy bien qué es lo que estaba pasando allí, pues mejoraban su rendimiento, tenían menos fatiga, llegaban mejor a, digamos, a la meta. Por lo tanto, es un primer indicio, sin saber realmente del porqué, de cómo los carbohidratos podían estar afectando positivamente al rendimiento.
Lo de beber, se puede decir que entonces ya eran los primeros doping, ¿no? que existía, claro, no sé cómo llegaría a la meta, desde luego, pero vamos, que iba a ir contento mientras que transcurría la maratón.
Sí, hay casos de, por ejemplo, se cuenta por ahí la historia de algún corredor del Tour de Francia que llegó a morir incluso durante el Tour de Francia porque mezclaba pues trinina con, en este caso, alcohol, con brandy. Entonces, bueno, eran algunas cosas que realmente intentaban mejorar el rendimiento, pero que desafortunadamente lo empeoraban tanto que llegaban hasta morir algunos deportistas, desgraciadamente.
En el libro responde preguntas fascinantes como ¿por qué los futbolistas escupen en mitad de los partidos? ¿O cuál es la dieta de los corredores africanos? ¿Nos puedes adelantar alguna de estas curiosidades?
Pues esa pregunta siempre a todos los periodistas nos llama mucho la atención y realmente a todo el mundo, porque es algo curioso que durante los partidos vemos como muchos futbolistas enjuagan su boca y escupen, ¿no? Sin saber por qué. Creemos que simplemente por hidratarse o por favorecer en este caso el enjuago de la boca y la temperatura, pero hay otras razones que la ciencia nos ha mostrado. Y es que, curiosamente, tenemos receptores en la boca que cuando llega los carbohidratos en una bebida y los baña esos receptores, le manda señales a nuestro cerebro. Y esas señales que manda a nuestro cerebro sin necesidad de tragar ese líquido, pues pueden mejorar el rendimiento, sobre todo en esas etapas finales de un partido donde hay mucha fatiga y mucho cansancio, y que el deportista, si traga la bebida y gran cantidad de bebida, pues podría tener, por ejemplo, problemas digestivos. Es una manera de mejorar el rendimiento en esas etapas sin necesidad de tragar la bebida. Por eso enjuagan en la boca muchos deportistas durante la competición. Una manera de mejorar el rendimiento.
Claro, pero esto no quita que yo te digo, porque en casa muchas veces, sobre todo digo a mi mujer, cuando ve esa imagen de escupiendo a algún deportista, que siempre dice, de verdad, claro, dice, podría, digo, cariño, no va a llevar un Kleenex, como estamos acostumbrados en la mayoría, claro, de verdad, digo, o sea, que es lo que hay. Oye, Fernando, no es lo mismo entrenar para resistencia que para fuerza. ¿Cómo varía la dieta según la disciplina deportiva y qué aspectos son esenciales y se deben tener en cuenta los deportistas?
Claro, aquí tiene mucho que ver qué demanda ese deporte, ¿no? Desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de alimento, por decirlo más entendible para todos los oyentes. Al final, cuando nosotros hacemos un deporte de resistencia, cuando vamos a correr y corremos largas distancias, pues el cuerpo prioriza dos nutrientes, dependiendo de la intensidad a la que corramos, que son las grasas, intensidades medias, y también los carbohidratos cuando aumentamos la intensidad. Si nos vamos, para que el oyente lo entienda mejor, a un atleta, pues vamos a poner en una situación de un Tour de Francia, donde van todos en el pelotón y de repente el deportista necesita salir de ese pelotón para intentar avanzar y ganar esa competición. Pues ahí, en esa salida, va a necesitar carbohidratos, va a necesitar lo que hablábamos antes, que descubrieron estos científicos escandinavos. Pero cuando vamos a intensidades bajitas, pues estamos utilizando grasa. De manera que en deporte de resistencia, para que el oyente lo entienda bien y se le quede claro, vamos a utilizar fundamentalmente las grasas, pero prioritariamente los carbohidratos si vamos a una buena y a una alta intensidad, si queremos ganar, dicho de otro modo.
Vale.
Mientras que los deportes de fuerza, el carbohidrato de nuevo sigue siendo importante, pero ahí hay algo clave, que mucha gente va al gimnasio para aumentar su masa muscular. Es un objetivo que muchos de estos deportistas o aficionados quieren. Necesito energía, necesito de nuevo carbohidratos, que son la fuente de energía, pero necesito un poquito más de proteína. ¿Por qué? Porque el ladrillo que construye el músculo al final lo está dando la proteína. De manera que hay cierta sutileza, hay ciertos cambios entre lo que sería unos deportes y otros. Pero bueno, la base al final, el fundamento, sería el de una dieta saludable, al igual que necesitamos cada uno de nosotros. Luego van cambiando las proporciones, cuánto damos de una cosa o cuánto damos de otra, dependiendo de las necesidades del atleta y del deporte.
Vale, ¿qué tipo de proteínas, por ejemplo, tú recomendarías? ¿Qué tipo de producto deberíamos consumir, como decías, pues para ese momento de que el músculo empieza a ensanchar un poquito, empieza a estar más fuerte?
Pues la proteína es tremendamente fundamental para muchos aspectos, ¿no? No solo es la que nos mantiene nuestra masa muscular o nos ayuda a que aumente, siempre y cuando también haya suficiente energía, sino que tiene otras muchas funciones en nuestro cuerpo. Hoy se empieza a ver, y la ciencia sí lo empieza a demostrar, que nuestra dieta debería de ser o priorizar las fuentes vegetales. No significa, siempre lo digo, no significa que no comamos alimentos de origen animal, significa que deberíamos de disminuir la cantidad de alimentos de origen de animal que tenemos en nuestra alimentación presente. En España, por ejemplo, consumimos más del doble de carne de la que realmente deberíamos de comer. Repito, insisto para los oyentes, no es que no se deba de comer, pero tenemos que reducir el consumo, no por una cuestión ambiental, que también, y de sostenibilidad, que también, es porque la mayor parte de los estudios nos dicen que las fuentes de proteína animal no solo nos dan proteína, sino que nos pueden tener en un exceso de ingesta efectos que no deseamos sobre la salud. Por lo tanto, ahí, y respondiendo a tu pregunta, nos vamos a fuentes vegetales. Nuestras legumbres son una buena fuente, por ejemplo, de proteína. Y a esto, pues evidentemente, si nos metemos en nuestra dieta mediterránea, pues qué mejor que un cocido donde esté presente pues la pechuga de pollo, donde esté incluso un trozo de ternera. Fijaros cómo, en este caso, la cantidad de carne que hay no es una gran cantidad. Lo que hacían nuestros abuelos, lo que hacían nuestros antepasados en ese patrón de dieta tan bueno y bondadoso como es la dieta mediterránea, que aporta suficiente proteína y proteína de calidad. Y luego pues tenemos también los lácteos fermentados, los lácteos, tenemos el huevo. Todo eso serían buenas fuentes de proteína.
En el libro se menciona que el descanso es clave en el rendimiento. ¿Cómo influye el sueño en la alimentación y en el desempeño de un atleta?
Pues el sueño es clave para todo. Yo creo que desde la revolución industrial, ¿no?, y desde la famosa frase, ¿no?, por ejemplo, recuerdo Margaret Thatcher que decía que había que dormir menos, ¿no?, que no era necesario dormir tanto, ¿no? Se nos ha vendido una película sobre el sueño tremendamente negativa. De hecho, algo que tienen todos los animales. Fíjese que todos los animales tienen alguna especie de sueño, ¿eh? Estamos hablando desde insectos hasta nosotros. Algo que la naturaleza está tan representada, alguna función importante debe de tener, ¿no? Es que el sueño, porque se lo quiero decir a los oyentes porque vean la importancia que tiene. Hoy se ha visto que incluso sirve como sistema de limpieza de nuestro cerebro por la noche. O sea, hay proteínas que se acumulan y que algunas están relacionadas con el Alzheimer que se limpian por la noche. O sea, que el sueño es tremendamente importante. Y en el caso del rendimiento y del deportista, pues la recuperación del deportista, algo muy económico, muy barato, que no se encuentra en el supermercado ni en el fondo de un frasco de pastillas, está en la cama. Ahí es donde se produce de forma más coherente con la fisiología la recuperación del deportista. Y claro, hay interacción entre lo que comemos y cómo dormimos, incluso las elecciones alimentarias posteriores en el día posterior que tenemos en función de cómo hemos dormido. Hay estudios que nos muestran que aquellos que dormimos o aquellas personas que duermen mal al día siguiente van a tener peores elecciones alimentarias, van a comer alimentos muy ricos en azúcar, muy placenteros desde el punto de vista del sabor y lo que le da al cerebro, pero tremendamente negativos para la salud. Por tanto, en deportistas apoyamos mucho también la nutrición y en la población general de antes de dormir para favorecer el sueño. Aquí, de nuevo, proteínas de calidad, ricas, por ejemplo, en un aminoácido que es el triptófano, aquí puede ser, por ejemplo, el pavo, puede ser, por ejemplo, algunas frutas que son ricas en melatonina, como puede ser la cereza, como pueden ser los kiwis, que hay estudios que nos muestran que la ingesta de kiwi por la noche favorece el sueño y hay estudios muy interesantes a ese respecto. Pues son, al final, una serie de alimentos que nos ayudan a intentar que esa fase tan importante de nuestra vida como es el sueño la hagamos lo mejor posible.
Lo que estamos aprendiendo, de verdad. Por cierto, que fíjate, hablabas antes del músculo, es algo también que, como dices, hay diferentes estudios que cada vez nos lo muestran con mayor prioridad, que dicen que está muy bien, pues, según nos vamos haciendo mayores, según vamos envejeciendo, lo de pues hacer una parte dinámica, que sea salir a andar, a correr, pero que el músculo también hay que tenerlo fuerte, hay que engordarlo, ¿no? Hay que tener para que luego nos pueda aguantar bien, ¿no? Para que podamos establecer una concordancia, ¿no?, con lo que nos gustaría hacer. ¿Cómo puede la alimentación ayudar a los deportistas, tanto de élite como aficionados, a envejecer de manera saludable y mantener un buen rendimiento con los años?
Mire, yo creo que esta es una de las preguntas que más me gusta, solo por o simplemente por todo el impacto que tiene nuestra vida futura. Al final queremos vivir muchos años, pero queremos que esos años que vivimos pues ser lo más independientes posible y hacer una vida feliz, ¿no?, digámoslo así. Y claro, aquí hay un gran olvidado durante mucho tiempo, que fue el músculo esquelético. Nos creíamos que simplemente nos movía, pero no solo nos mueve, sino que también genera ciertas sustancias que influyen en nuestra salud, incluso nos mantiene los niveles de glucosa y otros parámetros relacionados con la salud. Y aquí hay algo tremendamente importante, que es que a partir de los 40 años aproximadamente perdemos a la razón de un 1% de esa masa muscular por año. Claro, y esto es tremendo, porque si perdemos masa muscular, perdemos algo más importante que el tamaño del músculo, que es su función, o sea, la capacidad de generar fuerza. Y si no generamos fuerza, pues no podemos hacer las actividades de la vida diaria. Yo siempre digo a mi alumno y pongo una imagen de una señora mayor que está cruzando un paso de peatones. Pues para cruzar ese paso de peatones a tiempo, yo tengo que tener una velocidad de marcha determinada. Tengo que tener, por lo tanto, una capacidad funcional, una masa muscular y una fuerza muscular determinada para que yo pueda hacer esa actividad. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque el primer estímulo que necesita el músculo es el entrenamiento. Como tú decías, no es solo caminar, que eso es una actividad importante, pero muy vaga para el músculo, sino entrenar fuerza. Hay que llevar a todos, tendríamos que pisar el gimnasio y entrenar fuerza. Y para que ese resultado del entrenamiento sea mejor, pues necesitamos los ladrillos de nuevo que construyen ese músculo. Es decir, es como si yo quisiera construir una casa, tengo todos los albañiles aquí preparados, o sea, estoy entrenando fuerza, pero ahora necesito los ladrillos. Y esos ladrillos son la proteína y es la alimentación. Y cuando esas dos cosas, como suelo decir, cuando ese baile de tango entre el entrenamiento y la nutrición está sincronizado y se realiza bien, pues entonces mejora nuestra fuerza, mejora nuestra calidad de vida, mejora nuestra salud. Y hay algo importante, que la edad no es un límite. Antes se pensaba que conforme mayores éramos, más difícil sería ganar masa muscular o responder al entrenamiento. Hoy sabemos que si realizamos un buen entrenamiento, pautado por un profesional de la ciencia del deporte, y lo acompañamos con una buena alimentación, el músculo responde muy bien, es capaz de aumentar su fuerza y también su, digamos, cantidad, su tamaño.
También se habla mucho de la conexión entre alimentación y bienestar emocional. ¿Hasta qué punto influye lo que comemos en nuestro estado de ánimo y en el rendimiento deportivo?
Pues influye más de lo que se creía. Al final, bueno, el comer evidentemente es placentero, eso todos lo sabemos. Y ese placer que nos produce la comida tiene que ver con mucho de lo que se produce en el sistema nervioso, en nuestro cerebro, con alguna de las moléculas que contiene lo que comemos. De hecho, los neurotransmisores y las sustancias que nuestro cerebro utiliza para comunicarse entre las diferentes neuronas, al final son el producto de sustancias que nosotros incorporamos a través de la alimentación. De manera que hoy sabemos que, por ejemplo, en la depresión, en otros problemas o incluso en neuropsiquiátrico, incluso también para las emociones, nuestra alimentación influye. Tanto es así que cuando nosotros estamos estresados, o sea, cuando tenemos una situación de estrés, nosotros pagamos muchas veces ese estrés como comiendo alimentos que en muchos de los casos no sería lo adecuado. Alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares, ricos en grasas de mala calidad. Es decir, que hay una conexión estrecha entre nuestras emociones y lo que comemos y viceversa. De ahí que sea muy importante, de nuevo, apoyar la dieta con fruta, con verdura, con alimentos que tienen sustancias que ayudan a una mejor función de nuestro sistema nervioso.
Te voy a ser sincero que intento cuidarme, también porque ya uno pues cada vez tiene también más años, pero de vez en cuando me doy algún capricho. Sobre todo las barritas energéticas de Soria me encantan, ¿sabes? O sea, los torrenos es una cosa de la que no, o sea, todas las semanas uno o dos caen. O sea, es algo además también para mis hijos es un reclamo. ¿Esto luego, por mucho ejercicio que haga, va a quedar ahí acumulado o si luego el resto de los días y de las horas del día, de las comidas que haga y el ejercicio físico puede contrarrestar?
Bueno, todo influye y como le decía, la comida es un placer y tampoco tenemos que renegar de algunos de estos placeres, ¿no?, que tomamos en forma de alimentos. Lo que sí es importante al final es el global de lo que hacemos. Si yo soy una persona tremendamente sedentaria y cada día como mal y tengo un mal sueño, yo estoy comprando para muchas papeletas para realmente tener un problema de salud. Claro. Sin embargo, si yo me cuido diariamente, hago ejercicio físico, como fruta, verdura, como buena fuente de proteínas, como hemos hablado anteriormente, o sea, tengo un estilo de vida adecuado y salgo el fin de semana y tomo lo que me decía y me tomo una copa de vino, aunque no apuesto, ¿no?, por el tema del alcohol, pero bueno, podría estar dentro de este contexto, ¿no? Al final eso no va a significar que uno tenga más papeleta para enfermar. Todo lo contrario, yo creo que eso puede también repercutirnos positivamente en ese aspecto tan importante de nuestra vida, que es la interacción social y el divertimento, el esparcirnos, y no que no sea todo trabajo y sacrificio.
Vale, y ya sí que terminamos con esto. Fernando, imagínate, persona de 50 años más o menos, que hasta ahora pues ha hecho un ejercicio más moderado y decide, porque ya sabes que ahora a partir, antes se hacía a los 40, ahora se suele hacer un poquito después, a los 50 más o menos, que nos entra a todos por empezar a hacer deportes. Y va a jugar al pádel, sabes que se ha puesto también eso muy de moda, o al tenis, o al fútbol, no sé. ¿Debería, aparte de ir poco a poco, cambiar la alimentación, ya que vas a empezar a hacer algo que habitualmente no hacías, porque ya te digo que el ejercicio que hacías era bastante light, y ahora vas a empezar a hacer un ejercicio un poquito, no va a ser de élite, ¿vale?, pero sí que te va a requerir un poco más de esfuerzo? ¿La alimentación debería ir adecuada, debería cambiar a la que se tenía habitualmente?
Es una buena compañía la que se hace en el ejercicio con la nutrición. De hecho, se refuerza. Yo siempre digo en la consulta, cuando llega alguien, ¿no?, a realizar un cambio en su patrón de alimentación o en su estilo de de vida, desde el punto de vista de alimentación, lo invito a empezar a hacer si no hacen ejercicio. ¿Por qué? Porque al final se complementan muy bien. Cuando uno empieza a hacer ejercicio, como me preguntaba, y se empieza a encontrar mejor, si eso lo acompaña con una mejor alimentación, se va a encontrar aún mucho mejor. Va a mejorar su composición corporal, va a mejorar su masa muscular, va a mejorar muchos aspectos también en conjunción con el ejercicio físico, que hace que ambos se refuercen. Y algo tremendamente importante, que tengamos mayor adherencia, a ese estilo de vida saludable, cuyos pilares están en el ejercicio físico, en el sueño y en la alimentación.
Perfecto. Bueno, que esto ha sido casi una consulta, ¿eh? O sea, una consulta de más larga. Pero quien quiera una consulta mucho más profunda y sobre todo adentrarse y conocer muchísimas de los diferentes flecos que tiene la alimentación, el deporte, sobre todo para tener un desarrollo, yo creo que una evolución positiva y que al final todo esto nos haga encontrarnos mucho mejor, recomendamos el libro Comer para Ganar, un libro que nos enseña muchísimas cosas y algunas de ellas nos las ha desvelado aquí en este programa en Oído Cocina, Fernando Mata. Fernando, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias y hasta la próxima.
Un placer estar con vosotros, gracias.
Y hasta aquí el menú de hoy en Oído Cocina. Hemos viajado por la gastronomía catalana, aprendido sobre el aceite de oliva y descubierto cómo la alimentación puede marcar las diferencias en el deporte.
Pero esto no acaba aquí. Si quieres seguir disfrutando de contenido gastronómico, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y X como @OídoCocinaCope.
Allí encontrarás adelantos, curiosidades y muchas más historias sobre el apasionante mundo de la cocina.
Nosotros volvemos en el próximo programa con más sabor, más invitados y más ganas de seguir disfrutando de la mejor gastronomía. Soy Urbano Canal.
Yo Roberto Pablo.
Juntos somos
Oído Cocina.
COPE, estar informado.